Flores de otro mundo. Estarán ustedes pensando, flores de otro mundo, ¿me van a hablar en este programa de espíritus, de fantasmas? No, nada más lejos de la realidad. En este espacio, en las próximas 5 semanas, vamos a viajar a lugares muy terrenales, guiados por Juan Manuel Costoya. Terrenales, eso sí, pero excepcionales. Juan Manuel, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, excepcionales en la medida que son destinos que están alejados del tráfico turístico intenso, que no son receptores de miles de personas y que destilan el aroma de lo que fue pues casi una leyenda, la mayor parte de ellos, ¿no? En ese sentido son flores de otro mundo, destinos excepcionales.
Lugares que quizás existen todavía porque no forman parte de los circuitos turísticos tradicionales.
Pues sí, efectivamente. En un mundo en que cada vez es más complicado encontrar una cierta originalidad, donde uno puede ir a Roma, por ejemplo, y tomarse un café en una cafetería típica romana y es un Starbucks, pues en sitios que cada vez se parecen más, da casi lo mismo el continente en el que uno esté, estos sitios aún destilan, estos lugares que hemos escogido, aún destilan ese aroma que los hace inconfundibles, que los relaciona con un pasado en cierta medida remoto, pero también actual.
Vamos a empezar ya con el primero. Has elegido una ciudad, posiblemente una de las más fascinantes de Etiopía, precisamente porque está fuera de lo que son los circuitos de turismo, pero también yo diría que es una de las ciudades de Etiopía más apartadas del progreso.
Efectivamente, es una ciudad que está situada al este de Etiopía, en la zona de lo que se ha denominado así globalmente casi el Cuerno de África, muy cerca también de Eritrea, y es uno de los sitios que por lo menos a mí de Etiopía más me impresionó. Hay sitios en Etiopía que son pues una maravilla para el visitante, la Libela, el reino de Axum, en fin, tantos. Pero sin embargo, Harar es una ciudad medieval que aún conserva ese viejo aroma de autenticidad que uno puede buscar y que difícilmente puede encontrar en cualquier destino viajero a día de hoy.
Y además a una altura considerable, 1.800 metros de altitud.
Pues sí, efectivamente, la mayor parte de Etiopía se ubica sobre una meseta elevada y esto también se traduce, por ejemplo, en las características especiales de una ciudad como Harar, donde a las noches hace fresco, donde por las mañanas hace fresco, a pesar de que, evidentemente, en las horas centrales del día el sol calienta, es un plomo encendido encima de la cabeza del que va paseando por la ciudad.
En Etiopía las distancias son largas y en los medios de comunicación pues no son muy ágiles, más o menos 11 horas de autobús y si no una avioneta, hasta una ciudad que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad.
Sí, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, lo cual en ocasiones convierte automáticamente a todas estas ciudades que son declaradas Patrimonio de la Ciudad en desgracias porque acuden miles y miles de personas llenando sus calles. No es el caso en absoluto de Harar, por lo menos no es el caso del Harar que yo conocí, en el que no había apenas turismo. Una de las atracciones, por así decir, que se ha convertido ya en una degradación, porque como es el alimento de las hienas extramuros de la ciudad, yo asistí ahí con una pareja de alemanes, nada más. Quiero decir que es un sitio en el que uno no encuentra ni masas ni un montón de gente. Es un sitio, ojalá, espera al viajero casi en la soledad y en la autenticidad de sus habitantes.
Las hienas que deambulan de noche por el exterior de la muralla y los ciudadanos, bueno, pues te cobran, entiendo, un dinero para ir a darles de comer de noche. ¿No es peligroso?
Bueno, vamos a ver, esta es una tradición que se remonta hasta la Edad Media. En los momentos en que la ciudad estaba asolada por la peste, donde moría mucha gente, y evidentemente retirar los cadáveres era un asunto urgente de salubridad. Entonces lo que hacían era sacar los cuerpos muertos. No tenían tiempo suficiente como para enterrarlos, tal era la cantidad de cuerpos que se acumulaban, entonces sacaban los cuerpos muertos extramuros y los dejaban, y las hienas que merodeaban y merodean alrededor de esta ciudad, pues se encargaban, se los comían, literalmente. Son las hienas, ya sabemos todos, son animales carroñeros, y entonces acababan con los cadáveres. Esa tradición se ha mantenido, solo que afortunadamente, claro, ahora no hay peste que valga, pero las hienas se han acostumbrado con el paso de las generaciones a encontrar extramuros de la ciudad de Harar su alimento. Entonces hay algún grupo que se dedica, que tiene que ha hecho de esto un negocio. Entonces, en cuanto hay turistas o visitantes extranjeros, rápidamente se ponen en contacto con ellos en cualquier hotel, en cualquier pensión en la que estén, y les ofrecen esta posibilidad de alimentar directamente a las hienas. Preguntabas antes si no era una actividad peligrosa. Obviamente las hienas son animales salvajes y el sentido común exige prudencia, pese a que yo, cuando fui testigo una noche, acompañé a este grupo de gente que primero pasa por carnicerías y por sitios donde les dejan despojos en forma de grasa, de huesos. Y a la noche, en cuanto cae el sol, se sale fuera de la muralla y las hienas se les llama con esa risa de hiena, ¿no? Que es esa especie de ladrido extraño que tienen las hienas y que es bastante sobrecogedor oírlo de noche en una planicie grande en África. Entonces se les llama y poco a poco, al cabo de 10, 15, 20 minutos, tú vas viendo los ojos brillar en la oscuridad, vas oyendo esos ladridos, esa risa de hiena, y al poco ya, pues la más atrevida, las dos más atrevidas, pues se acercan a esos cubos y los africanos, que son los habitantes de Harar, les dan casi, por así decir, en la mano y te invitan a ti a hacerlo también, a alimentar a las hienas, a darles la comida casi entre los dientes. Yo estimo que es una actividad pues que comporta un cierto riesgo, porque no dejan de ser animales salvajes, pero es en sí mismo una actividad muy extraña, ¿no? Que igual entronca con el título de esta sección, ¿no? Flores de otro mundo. Es algo muy extraño ver un animal salvaje con una potencia que se trasluce en sus músculos, en su quijada, en sus ladridos, acercarse como si fuese un perro y coger casi pues trozos de grasa de tu mano, ¿no?
Bueno, luego dicen que los parques de atracciones provocan adrenalina. Entiendo que uno tiene que ir con bastantes nervios a esa situación. Hablamos de una ciudad, Harar, que será aproximadamente pues una cuarta parte de Vitoria. Creo que tiene unos 75.000 habitantes como ciudad. Lógicamente, como has dicho, no está anclada un poco en el pasado, por lo tanto no estamos hablando ni de una ciudad de edificios altos, ni mucho menos, ¿no? El adobe es lo que prima.
Sí, hay una parte de la ciudad. Etiopía fue colonizada, pseudo-colonizada, por los italianos de Mussolini, por las tropas fascistas, que encontraron una feroz resistencia en toda Etiopía, que fueron repetidamente derrotados. Y hay una parte de la entrada de la ciudad que es una especie de ensanche que tiene todavía la arquitectura característica de lo que es la arquitectura mussoliniana, esa que nos remonta pues a las épocas del Imperio Romano, grandilocuente, grandes arcadas, colores siena, tostados, en fin. Pero la Harar verdaderamente interesante es la Harar que está intramuros. Hay esta ciudad está protegida por una muralla de piedra, en algunos tramos que está casi derrumbada, en otros reconstruida, y que está rodeada también de una zanja para evacuar el agua, que en realidad está llena de basura. O sea, pero es una ciudad medieval, absolutamente medieval. La distribución de sus calles es sinuosa. Las calles tienen nombres que obedecen a la profesión de los que en ellos trabajan, la calle de los talabarteros, de la gente que arregla, que confecciona con máquinas de coser antiguas, pues la ropa, los tejidos, en fin, la calle de los mercados donde están las ovejas, las cabras expuestas para un posible comprador que se las lleve, la calle del cat, que es una especie de narcótico de uso muy, muy amplio, una hoja procedente de un arbusto. En fin, es una ciudad que está, el tráfico es apenas existe, hay una calle un poco más ancha que desemboca en una plaza, pero luego en el resto no pueden entrar coches porque son pues calles típicamente medievales, sinuosas, y los burros y el tráfico a pie es lo que predomina en el transporte de mercancías y personas en el interior de Harar.
Has nombrado nombres de calles que hacen referencia a oficios, pero hubo un comercio que no oficio, que era el de comerciante de armas, que dio bastante esplendor, precisamente por la ubicación de esta ciudad en Etiopía.
Bueno, esto que comentas yo creo que está relacionado con una de las figuras clave, una de las figuras esenciales, al menos para los europeos, ¿no? Es curioso que cada vez que nos acercamos a lugares como África, como Asia, tengamos que verlos precisamente con los ojos de otros que no son ni asiáticos ni africanos. En este caso hablamos de Rimbaud, creo que comentabas. De Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud fue un talento de la poesía, un talento de la literatura en Francia, con una vida muy, pues muy asendereada, muy ajetreada, y quizás tratando de huir de los infiernos del alcohol, del hachís, del opio, de una mala vida bohemia en Francia, pues él encontró o buscó en África una vida paralela, una vida que fuese más auténtica, más en consonancia con lo que le esperaba de la existencia. Y de esta forma, huyendo, quizás encontrándose, no lo sé, pues llegó a Harar, y aquí se dedicó. Hay también muchas leyendas, entonces todo esto hay que cogerlo un poco con pinzas, pero la leyenda romántica dice que él traficó no solamente con opio, traficó con armas, traficó con esclavos, y él llevó pues una vida de tratando de salir adelante, alejándose de aquello que tantas satisfacciones y tantos reconcomes le había dado en la vida, que era la literatura y la vida bohemia, ¿no? Quiso ser un comerciante, un blanco francés, un colonialista en África, y no dudó en utilizar todos los recursos de África a su disposición con tal de enriquecerse. Ya digo que todo esto es un poco leyenda, hay muchas biografías de Rimbaud y no se sabe exactamente, la verdad. Lo que sí se conoce es que tuvo un accidente se lesionó gravemente una pierna, no le dio demasiada importancia, aquello fue a más en el clima africano, acabó pues con una especie de gangrena, se le cortó la pierna, y se sabe la historia que volvió a Francia a morir, ¿no? La vida de Rimbaud forma parte de las leyendas que están centradas en Harar, ¿no? Así como la vida también de otro ilustre visitante, del capitán Richard Barton, el primer hombre en llegar a la Meca, disfrazado, por supuesto, pues estaba prohibido, el primer hombre en traducir Las Mil y Una Noches al inglés, un hombre de una vida personal muy compleja, que era etnógrafo, que era explorador, que era un espía, también dicen, ¿no? O sea, todos sus saberes parece que estaban puestos al servicio de su graciosa majestad, del Imperio Británico, pero que también vivió en Harar.
Porque era una ciudad prohibida del Islam para los occidentales, hasta que llegó él. Fue el primero occidental que pudo poner pie en Harar, ¿no?
Sí, seguramente, yo no sé decirlo con esa rotundidad, pero sí que forma parte de aquellas gloriosas exploraciones de los caballeros británicos que estaban distribuidos por todo el mundo y que eran grandes profesionales, naturalistas, exploradores, etnógrafos, y Richard Barton forma parte de esta tradición. Y con el tiempo ha ido incorporándose pues a la leyenda de la ciudad de Harar. Nadie sabe exactamente dónde él vivió mientras estuvo en la ciudad de Harar. No se conserva ningún vestigio. Y si se conserva, por el contrario, una casa de la que se dice que fue la casa de Arthur Rimbaud, y que es un sitio muy visitado, ¿no? O sea, los escasísimos turistas o gente que se acercan a Harar, una de las citas ineludibles es visitar la casa de Arthur Rimbaud. Como buena leyenda, es una mentira. O sea, hay una parte de verdad, que es la existencia de Rimbaud en Harar, y una parte de mentira, que es la casa. La casa en realidad fue una casa que perteneció a un rico comerciante indio. Harar, que está muy cerca del Índico, tiene una influencia importantísima de los navegantes, de los comerciantes de esta parte del mundo, de la India, y los indios, como muy buenos comerciantes que han sido siempre, gente muy emprendedora, pues formaban parte de la minoría adinerada de Harar. Uno de estos comerciantes levantó una casa en piedra y madera muy bonita, estéticamente muy bonita, y el Instituto Francés pues no vio mejor ocasión que decir que esa era la casa de Rimbaud, y establecer allí una especie de museo dedicado al poeta francés. Es una casa que tiene además...
Es bonita.
Sí, evidentemente es una casa de madera de un rico comerciante hindú, con una escalera de caracol interior, con muchos dibujos, algunos de los cuales, cuando yo estuve, recuerdo, eran bocetos o estudios de otro occidental que vivió allí y que hizo de su estancia en Harar también la dotó de un matiz de leyenda, Hugo Pratt. Hugo Pratt, su padre era italiano, estuvo enrolado en el ejército italiano que había ocupado Etiopía, y él creció allí en Harar y en Etiopía, y allí fue donde, según él, que él era también un maestro de hacerse la leyenda del autobombo y de la leyenda al uso, pero él allí creció y allí compartió juegos y vida, y estuvo compartiendo su existencia con los niños de Harar, y luego ha recreado estas memorias en alguno de sus cómics, ¿no? Entonces, entre Hugo Pratt, Rimbaud, Richard Burton, se ha creado la leyenda occidental de la ciudad africana y etíope de Harar.
Estos son algunos de los motivos para ir recorriendo las calles sinuosas de Harar, pero me gustaría acabar. Yo creo que el sitio ideal es un café con terraza ubicado en la plaza principal del pueblo, vamos a decir, desde donde podemos ver pasar la vida, pasar a sus gentes, pasar esos sacos de cat, ¿no?
Pues sí, la verdad es que una de las delicias o una de las fantasías de los viajes, aparte de perder el tiempo a manos llenas, es hacerlo en un café, ¿no? Y desde un café que tenga una buena ubicación y desde el cual contemplar cómo la vida de los demás, el ajetreo de la existencia diaria de los habitantes de Harar en este caso, pues va y viene, ¿no? Hay un café, efectivamente, en una de las plazas muy cerca de una de las entradas principales de la muralla, al que se puede llegar en coche, en taxi o andando sin ningún problema, y que es el sitio, es una especie como de, vamos a decir, de rotonda, un albero, ¿no? Se parece a una plaza de toros, y en una de sus esquinas hay un café que desde un segundo piso tiene una balaustrada amplia y aireada, y ese era uno de los sitios preferidos por mí para echar la tarde. Cuando ya el calor era excesivo, pues ese era el refugio desde el cual uno podía seguir deleitándose con la vida de Harar sin tener que sufrir el sol encima de la cabeza. Es uno de los sitios también preferidos por la gente, por los tradicionales ahí de Harar, sentarse en una de esas mesas en ese segundo piso para ver el espectáculo incansable de la vida de colmena que es Harar. Y allí muy cerca, como comentabas, en una de las esquinas de ese albero hay un mercado de cat. Un mercado de cat. El cat es un arbusto que recuerda, a mí me recordaba mucho, pues a estas hierbas que mascan sin cesar los indios del altiplano para recuperarse un poco de la inanición, del val de altura, para darse un poco de vida, con gente, en este caso en el altiplano, pues gente muy desnutrida, muy con una vida muy difícil. Quizás este no sea exactamente evidentemente mucha influencia occidental, pero una de las cosas que ha dejado el contacto efímero y muy problemático con los italianos es el gusto por la elaboración de un café extraordinario. Los etíopes ya han tenido café mucho antes de que llegasen los italianos, por supuesto, y lo preparaban y lo siguen preparando de una forma tradicional que es absolutamente sabrosa y recomendable, pero luego también por la comida italiana. Si uno no come comida etíope, la única opción que tiene es comer o pizzas o pasta, pero es recomendable, muy recomendable, la comida y los aperitivos etíopes, incluido mascarcat, ¿por qué no?
Lugares auténticos. La semana que viene, otra flor de otro mundo. Gracias, Juanma.
A ti.